Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 9 de marzo, pasado un día del Día Internacional de la Mujer. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas noches.
¿Cómo pasaste? Tranquilo, ¿no?
Tranquilo, sí, no, si no me decís, no me he enterado yo.
Todo el mundo se, se pone detrás de la fecha y bueno, a veces es lindo conmemorar
algo, sí. Sí, ayer fue.
Y reivindicar a la mujer.
Creo que estaban
sin machismo ni feminismo, ¿no?
Sí,
o sea,
no,
eso lo dejo de lado porque la mujer no precisa nada para saber que.
Yo al menos no
ninguna,
necesito.
Ninguna.
Ninguna mujer.
O sea, es el lugar que se merecen, es allá arriba y uno no tiene por qué ponerse.
Hoy creo que había una reunión o festejo en Plaza de Mayo, congreso, algo de eso.
Ah, puede ser, sí.
De las feministas, algo de eso, que bueno.
No, son movimientos, bueno, sí, marcados, que vayan a Qatar o que vayan a esos lugares a ver si a defender a las mujeres realmente que ahí deben sufrir.
No.
Pero
para
bueno.
Nada.
Bueno, más que nada le mandamos un gran beso a todas las mujeres que nos están escuchando en su día de ayer. Y bueno, hoy estamos acá, ¿sí? Bueno, mandamos ya saludos a Norma que está ahí.
Firme, gracias Norma,
sí,
buenas noches.
Y a Hilario también está escuchando, no, maestro Hilario, ya estoy.
Tengo que callar la boca, si está Hilario.
¿Qué
papelón?
¿Por qué?
No, el maestro, por favor.
No, no.
Por favor.
Bueno, esta noche vamos a estar hablando con Santiago Caviglia de la actualidad. O sea, la actualidad es mucho más fuerte de lo que realmente nosotros creemos. Porque si se acuerdan, el lunes pasado, cuando estuvo José Abdala hablando de el barril de petróleo, que si superaba los $100 empezaba a temblar el mundo, ¿no? Porque bueno, ya estamos, según el Brent de hoy, están $110, creo. El lunes pasado estaban 83, creo. Así que bueno, veremos cómo se resuelve este conflicto que parece no tener fin, ¿no? O sea, que parece que es el principio del fin de todo. Pero bueno, veremos. Lo único que nos queda por hacer a nosotros desde acá es tratar de estar informado y tomar las precauciones necesarias con respecto a lo que se pueda llegar a venir. Y por eso la idea de esta noche de hablar con Santiago Caviglia para
que nos informe un poco,
para que nos informe un poco, a ver cómo viene, porque más allá de todos los despelotes que hay en el mundo, porque hay guerra por todos lados, ¿no? Realmente viene complicada la cosa, pero bueno, hay que tener fe de que esto en algún momento tiene que cambiar.
Sí, ojalá, y que sea el cambio para bien.
Exacto.
Pero así bueno, que hay un par de locos sueltos ahí que están.
Sí, los mismos de siempre.
Los mismos de siempre,
que son los que manejan nuestra,
desde que tengo uso
de razón, intereses,
Rusia,
¿no?
Estados Unidos, siempre lo mismo, ahora metido China, bueno.
Veremos qué es lo que pasa. Hay que tener fe y esperanza de que realmente esto puede llegar a cambiar. Obviamente que las cosas van a suceder, porque lo vienen
anunciando,
anunciando con profecías y con cosas que son siempre, para mí son todo lo mismo, que son ellos los que arman las profecías, porque después las van a llevar a cabo. Así que veremos cómo se resuelve todo este conflicto, ¿no? Que realmente la gente creo que a veces no toma conciencia de lo que realmente se viene, ¿no?
No, es como que el argentino está también muy encerrado en su mundo, no ve más allá. Esa es la sensación que tengo, ¿no?
Y capaz que sí, hablamos fuera de micrófono, ¿no? Fuera del programa, que si alguien tiene expectativas del mundial, la verdad que creo que no va a haber mundial, ¿no? O sea, espero equivocarme, pero no hay propaganda, no hay nada, no hay ninguna promoción, no hay
nada
estando a 3 meses del mundial. La verdad va a estar complicado la situación. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de ponernos en campaña ya para empezar el programa con Santiago Caviglia. Así que vamos a una brevísima pausa para tratar de comunicarnos con Santiago y ya salir al aire.
Cabañas Cuyén, piso hasta 4 personas, un baño, cocina, living, comedor, parrilla, aire acondicionado, wifi, Smart TV con Android, zonas comunes, piscina, quincho con Playing Room, Campo Cuyen, Lobos, Buenos Aires. Más información a campocuyen@gmail.com, WhatsApp 22 27 53 4602, Instagram @campocuyen.
Bueno, continuando con el programa, le mandamos un saludo a Marcela Sauce, ya de beso para los dos, dice Marcela.
Bueno,
así
gracias.
Que ya está.
Buenas noches, gracias
ya
por
está
estar
ahí conectada. Bueno, y ya dije Hilario, Norma, ya están ahí firme con nosotros. Y como habíamos anticipado, íbamos a estar con Santiago Caviglia para hablar de la actualidad, ¿no? De todo lo que está pasando. Buenas noches, Santiago, ¿cómo andás? Gracias por atendernos.
Buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches Fernando, Diana y todos los que nos escuchan y siguen su programa.
Bueno, gracias.
Bueno, estábamos hablando de la actualidad, ¿no? De lo que estás urgiendo en el planeta, que realmente es mucho más complicado de lo que nosotros creemos, ¿no, Santiago?
Sí, sí, la se está complicando porque cada vez se están interviniendo más jugadores, más pesados y jugando juegos cada vez más peligrosos, ¿no?
Exacto, exacto, porque la verdad no hay mucho margen ahora.
No hay mucho margen, sí, lamentablemente, como te dijo José Abdala el lunes pasado, que él no solamente es militar, sino que además es un especialista en geopolítica nacional e internacional, la cosa se está poniendo pesada y para peor, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, mandamos saludo también a Juan Medina, que está en Cañuela, que nos manda saludo, que ya nos están escuchando. Y bueno, entrando un poquito en programa, Santiago, ¿sí? Cuando yo te pedí, bueno, digo yo, vamos a ver de qué hablamos, ¿sí? Y vos me pusiste como a lo mejor como primer ítem, ¿qué nos queda por hacer a nosotros, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Y eso la verdad me llamó la atención, porque siempre me pregunto yo, ¿uno qué puede hacer desde acá? O sea, porque esa es la realidad. ¿Qué alcance podemos llegar a tener nosotros más que esto? Porque no me doy cuenta yo qué puedo llegar a hacer de diferente.
Bien, sí, correcto. Tal vez diferente, no mucho quede para hacer, pero lo cotidiano, podríamos replantear, que es lo que está al alcance nuestro incluso, podríamos replantearnos a ver si lo podemos hacer de mejor manera, con más contundencia, con más metodología, con más disciplina, con más constancia. Fíjate, son todos parámetros distintos, suenan parecidos,
claro,
pero son completamente distintos. Ahora hacen a un fin común, digamos, ¿no? Y por el hecho de que estén relacionados con un fin común, muchas veces nos suena como que es parecido. Podemos decir que la contundencia es igual que la constancia. No, la contundencia es la contundencia. O sea, el pam pam, vino vino, y la constancia es otra cosa. Por supuesto que la constancia hace y nutre a la contundencia, ¿se comprende?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí.
Entonces muchas veces hacemos un poquito de este, un poquito del otro, pensando que haciendo este, cuando nos conviene, omitimos hacer lo otro, porque después de todo es lo mismo, y de esa manera vamos modulando, vamos distorsionando, vamos pintarrajeando la realidad según nuestra comodidad, nuestro entendimiento limitado o tendencioso, porque muchas veces no queremos ver la realidad, entonces le esquivamos el bulto, nos quedamos con la partecita que dominamos, que nos gusta, que nos destacamos, y la otra es como que no existe, o inventamos artilugios para poder dar sustento a una mentira, simplemente para evitar decir, no lo sé, no me conviene, no me gusta, me incomoda, no lo quiero hacer. Claro, si vos te sincerás y decís estas cosas y suenan feas y a nadie le gusta, ¿viste? Decir algo feo que te incomode a vos porque te estás sincerando y desnudando tal cual como es la realidad, o que le genere incomodidad al entorno tuyo y por ende después te hagan bullying, te ignoren, te hagan la vida imposible, te saboteen, porque el entorno también busca cosas cómodas, cosas fáciles, fíjate, contundencia, constancia. Lo fácil por lo general va en contra de la contundencia y la constancia.
Claro.
Entonces, ¿somos contundentes y constantes o somos cómodos, relajados, mediocres, buscando la facilidad, lo rapidito, lo express? ¿Se entiende? Es un
Sí,
desastre.
porque para mí contundente, te lo dije antes de salir en el programa, y bueno, te mandé un audio diciéndote que, bueno, Hilario, que nos está escuchando y no me deja mentir, contundente es el audio oculto que vos le hiciste a la Organización Panamericana de la Salud. Realmente eso fue contundente y único. O sea, si tengo algo que destacar tuyo, creo que eso es, para mí es lo supremo.
Mira, tengo otros audios iguales de comprometidos, iguales de claros y tal vez más incluso, que no los puedo dar a conocer porque los quemo. Incluso se los he dado a la gente que les he hecho el audio oculto. Y le dije, no jodan conmigo porque en cualquier momento los incinero con esto.
Claro.
Si ahora no lo hago es porque estamos rodeados de una manga de pelotudos que no hacen lo que corresponde precisamente por estas cosas. El facilismo, la mediocridad, el no querer sincerarse, el mentir, ocultar, distorsionar. O sea, todo lo asqueroso que le reprochamos al enemigo lo estamos haciendo nosotros que supuestamente somos los despiertos que estamos en esta lucha en pos de defender, bueno, todo lo que decimos defender y que no sé, esta gente nos está violando, ¿no? No, nos están violando, no respetando,
Sí.
haciendo abuso de poder, bueno,
Claro.
todas las cositas que le recriminamos al enemigo, nosotros hemos sido unos maestros en hacer exactamente lo mismo, nada más que con la habilidad de maquillarlo mejor, ¿no? Con la excusa del activismo, de estar luchando por una causa noble y justa, una causa global, porque bueno, todo esto, con pandemia o sin pandemia, o bajo esta nueva guerra mundial hipertecnológica, digamos que de una manera u otra nos están violando en todo sentido. Pero si nosotros mismos, que somos los mejorcitos que hay, supuestamente, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el enemigo, y yo me plantearía por ahí qué es lo que estamos haciendo, o sea, nuestro propio entorno. Y dentro de nuestra vida cotidiana, contestando tu pregunta, Fernando, ¿qué podemos hacer nosotros? Y si podemos hacer algo. Y sí, lo único que podemos hacer nosotros y que no tenemos que pedirle permiso a nadie y por ende no dependemos, es interactuar precisamente con lo que tenemos a mano, nuestro entorno. O sea, lo que yo llamo técnicamente nuestro club de amigos, porque así como el enemigo arma su club de amigos, haciendo alianzas, esto, lo otro, y juntando fuerzas y propósitos para ver cómo pueden tener más poder y someternos más, nosotros también estamos rodeados de nuestro entorno, o sea, de nuestro propio club de amigos. Hemos demostrado en este activismo realmente tener una predilección a hacer lo mismo que hacen los de afuera, o sea, estar rodeados de nuestro propio entorno, de gente afín que piensa igual, busca mismos objetivos y bueno, y con eso conformar un conjunto de personas que se protegen entre sí, se encubren entre sí, se lavan las manos, mienten, evaden, o sea, exactamente lo que hace el enemigo. Nosotros le decimos al médico del sistema, confrontar con tu propio sistema, con tu propio club de amigos, con tus propios colegas. No traiciones la confianza de tus pacientes y tu juramento hipocrático. Y nosotros como activistas estamos haciendo exactamente lo mismo. Ay, no le peguen a Lorena Di Blasi porque es de nuestro club de amigos. No, no, eso suena feo, cuestionarla. Si ella fraguó un informe o hizo un informe totalmente científicamente tirado de los pelos, que no tiene sentido, que no lo pongamos al descubierto, porque somos muy poquitos y tenemos pocos recursos. Entonces, vale que va, hagamos lo mismo que los de afuera,
Claro.
mintamos, ocultemos, distorsionemos, ¿se comprende?
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
fíjate qué lindos ejemplos te estoy dando, ¿no?
No, no, seguro. Yo, esto te lo he dicho yo en forma privada, cuando hemos estado hablando, que nosotros no tenemos ni el 0,01% de lo que vos sabés. Entonces, para nosotros, desde acá, es muy difícil emitir un juicio sobre alguien porque no lo conozco. O sea, he entrevistado a ciertas personas y vos me has dicho, pero este no dijo esto, esto.
Claro,
Claro, pero eso lo sabés vos.
nosotros no.
Eso es lo difícil para nosotros, porque yo la verdad no conozco a nadie de la forma que vos lo conocés.
Pero no estamos en el adentro.
¿Eh?
Nosotros no
No, no,
estamos
porque
en el
aparte
adentro.
él se dedica a
Nos,
esto.
claro, nosotros estamos
Sí.
desde afuera, entonces.
Él es un experto en esto, o sea, y como
Claro.
experto conoce
Sí.
los
Claro.
pormenores de todos,
Claro.
¿sí? De todos los que han salido quizás acá en el programa, de la gente que es medianamente mediática,
Claro.
los conoce a
Sí,
todos,
sí.
¿viste? Vos decís, ¿cómo hago yo para meterme en algo? Porque él sí sabe responder.
Claro.
Porque eso es lo que pasa, Santiago. Vos sí tenés la forma de responderles a cada uno con todo lo que vos sabés. Nosotros no
Claro.
tenemos esa sabiduría
Sí.
y esa es la
Pero
realidad.
fíjate cuando yo les digo en privado e incluso en público hago advertencias y doy fundamentos y los desafío a que me confronten,
Claro,
tanto en
escúchame,
privado o en vivo, y no se
Santiago.
atreven,
Claro.
no se atreven.
Perdón que te corto, ¿sí? Bueno, acá Hilario me dice, el audio oculto de Santiago hubiera alcanzado y sobrado para pedir explicaciones en vez del circo bizarro que hicieron. Felicitaciones y agradecimiento para Santiago. Esto
Gracias.
con respecto al Senado, yo te lo dije en privado, de que Hilario me dijo lo mismo sin que yo haya hablado con vos de la misma forma que vos me dijiste de lo mismo.
El
O
maestro
sea,
Hilario.
coinciden
Claro,
plenamente
claro.
en las opiniones, ¿no? O sea, por eso yo te lo dije a vos por privado, ¿no? Que este chico te admiraba mucho, te admira mucho lo que vos hiciste con respecto al audio oculto, y que él decía que con eso solo hubiese alcanzado.
Claro.
Sí, y no, pero más allá de que fui partícipe de que exista el audio ese, después me ocupé de darle el uso adecuado en la práctica como herramienta. Eso inmediatamente lo acompañé con la carta intimatoria, que la presentamos ahí en la OPS-OMS de Argentina, y la quisimos replicar para cada país de Hispanoamérica o América, Norteamérica, Centro y Sudamérica, y solamente cinco referentes de otros cinco países hermanos americanos, con mucho esfuerzo, solamente logramos que cinco se animen a presentar la carta intimatoria en sus respectivas sedes, ¿no? De esos países. Eso ya estaba indicando que algo está mal, está fallando. Por ejemplo, otra cosa cotidiana que podíamos haber hecho, y esto sirve tanto para nuestro activismo como para nuestra vida cotidiana,
Claro.
el vecino que tiene al médico o el abogado o el político o el concejal que lo conoce y que por no querer ser políticamente incorrecto o que le ponga carita fea, ¿viste? Porque uno lo cuestiona o porque uno le dice, hey, mira, no te comas el verso enlatado oficialista. Ya sea desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de medios hegemónicos, porque sea como sea el relato oficial en cualquiera de estos ámbitos, es mentiroso. Pero si nosotros le decimos eso a nuestro vecino, sea político, sea un ciudadano votante o sea un médico, y lo más probable es que te ponga carita fea, y como nos incomoda la carita fea, y no seamos quiloperos, no,
Claro.
seamos respetuosos, no, deja de ser cagón, incluso hipócrita, ¿no?
Claro.
Porque el cantar las cosas claras no quiere decir que seas irrespetuoso, puede ser claro e irrespetuoso, que no hace falta para ser claro, ser irrespetuoso, entonces no me mezcle los tantos. No, no, ¿se comprende? Pintarrajear, pintarrajear lo que estamos describiendo para adecuarlo a nuestros intereses personales, a las limitaciones que queremos ocultar y no queremos trascender o superar, o sea, la tibieza, la falta de seguridad o carácter personal. O sea, en la vida cotidiana tenemos 20.000 cosas para hacer. Otro ejemplo es una gran referente, Gina Brandolino. El lunes este pasado, no el anterior, lo tuviste como invitado a abogado penalista Mariano Ludueña,
sí,
que la mencionó a Gina Brandolino diciendo, sí, es clienta mía, una querida conocida mía, pero tengo que decir de Gina Brandolino esto, esto y lo otro con respecto a Cunio. Bueno, y ahí después a Santiago Cunio, ¿no? El periodista, conductor,
sí,
que está metido en la política. Bueno, que ahora después también podemos dar otro lindo ejemplo de verdades a medias de ambas partes, tanto de Cunio como de Mariano Ludueña, porque esto hace a nuestra realidad, en donde lamentablemente estamos siendo funcionales por esta falta de querer ir un poco más allá y trascender nuestras limitaciones, nuestras carencias, cambiar hábitos, que hace también a la constancia y contundencia. Si vos no alimentás con nuevos hábitos más ricos, y te quedaste atrás, ya perdiste la contundencia y perdiste la constancia, porque lo que era bueno hoy, mañana ya no es suficiente. Tenemos que seguir alimentando para que sea contundente y constante. Se comprende la cantidad de cotidiana que tenemos para hacer, ¿no?
Claro.
Empezando por enfrentar la verdad y no cortarla por la mitad porque no me conviene la partecita fea, que es la que todo el mundo hace, y encima te la reemplazan esa partecita que falta con una partecita falopa, donde te la disfrazan, donde te la rellenan con floreros, donde todo queda lindo, adornado, armónico, pero en realidad es todo putilería. En el caso, por ejemplo, de Gina Brandolino, ni bien yo saqué el audio oculto y tiré la carta intimatoria a la OPS, le pedí ayuda al doctor Eduardo Llaves, gran referente, porque Gina hacía lo que habitualmente hace, que es cuando no le conviene o le incomoda, se hace la pelotuda, como casi todos. Yo a Gina la conozco, la quiero, le tengo mucha estima, pero llamemos la cosa por su nombre. Cuando se hace la pelotuda, es una maravilla que los artilugios que utiliza. Entonces le dije, che, mira, Eduardo, se me está escapando Gina Brandolino, que la fundadora, presidente, o la que preside junto con el mitómano Mariano Arriaga, la agrupación Médicos por la Verdad de Argentina, y ella, que tiene mucha influencia y contactos nacionales e internacionales, sería bueno que le haga un tirón de orejas a sus colegas para que empiecen a dejar de estar de florero, trabajen con más contundencia, más constancia y más coherencia. Fíjate, ahora te estoy agregando la coherencia, porque claro, las incoherencias al estilo Lorena Di Blasi y el grupo Los Cuatro Fantásticos ha sido realmente fantástico. Las incoherencias que han hecho han sido magistrales, lamentablemente. Entonces, y claro, a los colegas de Chinda no les gusta que una persona, como en este caso la convoco a ella, les esté diciendo, che, miren, empecemos a trabajar en serio, dejemos estar de florero. Acá tenemos una buena herramienta, una buena oportunidad, es un audio oculto, una carta intimatoria con muchas papas calientes que nadie quiere tocar. Y bueno, démosle curso a esto, empecemos a activar a todos nuestros activistas de WhatsApp, que son más virtuales que realmente activistas en serio. Claro, le van a poner carita fea a Chinda, la van a evadir, le van a estar contestando el teléfono, la van a estar forreando con estupideces y excusas tontas, y eso a nadie nos gusta. Entonces, bueno, evitémoslo. yo no cuido las aguas, yo no reclamo nada, no me cuestiones a mí, yo no te cuestiono a vos, una mano lava la otra. Fíjate la cantidad de cosas que tenemos para hacer, ¿no? Que nosotros en nuestra vida cotidiana sabemos que así funciona todo, no solamente lo de afuera, sino también lo de adentro. Y bueno, pero eso es incómodo. Yo internamente les he dicho, bueno, y obviamente con Eduardo Llave le dijimos, che, chinga, ponete las pilas, sí, mi queridito, pasaron los meses, y bueno, después vino el desastre que ocurrió en el Congreso de Uruguay, que también lo habíamos previsto y alertado. Tomamos cartas en el asunto, hablando con los principales actores en la cuestión, que son los diputados Salles de Uruguay, se hicieron los pelotudos al estilo Chita Brandolino, y todo el entorno también, oídos sordos, hacían los tontos. Joseph Pamis, cuando le empiezo a reclamar, me dice, Joseph Pamis, ¿no?
El español, sí.
La revolución de España, o sea, un tipo que venía luchándola y mucho antes de la pandemia.
Sí, sí.
Me dice, che, Santiago, con lo que estás haciendo te estás especializando en hacerte enemigos. Y le digo, bueno, es que ese es el problema, Pamis. Joseph, nosotros no solamente estamos luchando con el enemigo externo, sino que estamos luchando con toda la pelotudez y toda la mediocridad interna que tenemos, con toda la errónea propia que tenemos, y nadie la quiere ver, nadie la quiere confrontar, nadie la quiere sacudir, nadie la quiere poner en evidencia. Y lógicamente, si son muy poquitos los que hacen esto, todos especulan en armar su club de amigos y lavarse las manos los unos de los otros, maquillarse entre sí, viva la joda, justifiquemos todo el delirio, y bueno, lógicamente quedas solo, en donde te boicotean, te discriminan, te difaman, y por supuesto que te estás haciendo enemigos. Ahora, yo le dije a Pamis, dije, Joseph, vos en el activismo, ¿para qué estás? ¿Para hacer tu club de amigos, nutrirlo y alimentarlo, o para hacer de esta lucha algo más eficiente y efectiva? Y ahí, bueno, empezamos con un intercambio técnico, en donde, bueno, obviamente le gané la cuestión, y en vez de reconocer y decir, sí, bueno, ok, me dice, bueno, ok, Santiago, dejemos el tema ahí. Dije, ¿por qué? ¿Porque te incomoda? ¿Porque te gané toda la... te tirabas con toda la sarta de tontería que venís diciendo? ¿Todo por qué? ¿Porque querés ser complaciente con tu entorno? Eso es lo que hacen los de afuera, el médico del sistema, el político del sistema, los medios de comunicación hegemónicos. Estamos haciendo lo mismo que ellos. Entonces yo sepa, a mí me dice, te estás haciendo te especializas en el amigo. Y yo, bueno, está bien, ahora tal vez entienda por qué te querés dejar todo ahí, y que vos estás armando tu club de amigos y que no quitemos las aguas. Chinda Brandolino se hizo la tonta, y así fue como ocurrió lo de los Salles, que también se hicieron los tontos, el entorno se hizo los tontos. 3 meses después ocurre lo de la diputada Quirós, en donde le hicimos un video hecho medida.
Santiago, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿Vos con Salles estuviste hablando también con respecto a...?
Sí, 2 horas 15 minutos, 2 horas 20 minutos, ininterrumpido, hablando con Nicole Salles y con el doctor Gastón Cornu. De Estados Unidos, Argentina, bueno, que está en Estados Unidos, explicándole todo. Che, flaca, tienen que tirar el audio oculto, tienen que empezar a hablar no en primera persona, o sea, yo lo digo, yo lo hice, sino que ustedes, políticos del sistema, médicos del sistema, medios hegemónicos del sistema, ustedes mismos han reconocido esto y lo otro. Y entonces no son nuestras palabras. Si ellos mismos reconocieron que el virus no fue ni aislado, ni secuenciado, ni purificado, o sea, no se lo encontró, de que ellos mismos jurídicamente reconocen, los gobiernos, ¿no? Me refiero.
Sí, sí.
Que el PCR es una porquería, es inespecífico. Si ellos mismos están reconociendo que las farmacéuticas están reconociendo que hay 2 eficacias. La relativa, que es la que tiraron con pitos y fanfarria, que es la mentirosa, y la absoluta, que es la verdadera, que está por debajo del 1,5% en promedio. Entonces no son nuestras palabras, son las palabras de ellos.
Claro.
Entonces díganme de qué pandemia estamos hablando, díganme de qué vacunas salvadoras estamos hablando. ¿Se comprende?
Sí.
¿Quién es el loquito conspiranoico? ¿Quién es el que está metiéndole el dedo en el tuque al otro? Nosotros a ustedes con nuestro terrorismo mediático diciendo, inventando mentiras conspiranoicas, o ustedes lo del sistema, que son unos cagones o unos oportunistas y unos corruptos. ¿Entendés? Y lo volteás en 2 minutos. Y si no me creen, señores, acá tienen el audio oculto, escuchen a la máxima autoridad, la más antigua, la que compra las vacunas, las distribuye, las que dice que las consigue a buen precio y por eso todos se las tienen que comprar a ellos. Esa misma persona, esa misma alta autoridad, le dice, no somos mercenarios, estamos actuando sin saber qué carajo estamos recomendando, ya están haciendo estragos estas vacunas, en un par de años puede ser que toda la gente reviente por estas cuestiones transgénicas que se están metiendo, misteriosas, que a mí ya me hizo pelota, que yo me vacuné porque fui cooptado a vacunarme, a partir de ahora ya no me vacuno por más que me sigan obligando a hacerlo. ¿Qué más se necesita? No quisieron tirar el audio oculto, no lo quisieron tirar ni en el Congreso uruguayo, ni en el Congreso argentino 3 meses después, cuando se les cantó, cuando se les dijo, ¿no? Se les anticipó todo lo que iba a ocurrir. Entonces, es todo un sinsentido, ¿no? Fíjate la cantidad de cosas que acabo de mencionar dentro de lo cotidiano nuestro que podemos comenzar a hacer, ¿no? Es todo incómodo, por supuesto.
Sí.
Ahora, estar al punto de que el mundo realmente reviente con canitas nucleares de alta tecnología atómica, y yo no sé qué es más incómodo a la larga. Confrontar con el pelotudo que tenés al lado que dice ser tu amigo o bancarnos lo que nos venimos bancando, ¿no?
Y
Amén
sí.
de que en cualquier momento viene el segundo round de la pandemia, lo más probable que ahora sea disfrazada, ¿no? Porque la naturaleza se rebeló en contra de nosotros, haciendo que un murciélago rebelde empiece a contagiar a seres humanos, lo más probable es que lo hagan bajo la figura del bioterrorismo, con lo cual eso va a generar más terror todavía, ¿no? Porque una cosa es que un murciélago mute y empiece a contagiar y haga toda la cadena que supuestamente inventaron con el relato de la pandemia, y otra cosa es que terroristas bajo esta situación donde el mundo está por reventar, ahora empiece a usar no solamente tecnología nuclear de alta gama, sino que también empiecen a usar bioterrorismo con estas cuestiones transgénicas, pero ya no en manos de la naturaleza, sino en manos de desquiciados, en donde sabemos que la cosa se complica aún más, ¿no? Lo más probable es que después de todo este desastre, lo que venga sea el bioterrorismo aplicando la tecnología que se usó con la transgénesis en la pandemia.
Amén.
Entonces yo me pregunto, ¿qué es más incómodo?
Y sí.
¿Confrontar con el boludo que tenemos dentro de nuestro club de amigos y confrontarnos con nuestro propio espejo, viéndonos tal cual somos, con la imagen que realmente nos representa, o vamos a seguir maquillándonos para poder disimular nuestras carencias, limitaciones, miserias humanas, el monstruito que todos llevamos adentro, y cuanto más lo maquillas, más adictos somos a ese monstruo, más esclavos del mismo somos. Entonces yo digo, ¿qué nos pesa más? El mismo monstruo que nosotros llevamos a cuesta y alimentamos, al cual podemos controlar, o al monstruo de afuera, que va a ser más difícil, ¿no? Controlar, por ejemplo, a políticos o presidentes de las superpotencias.
Y sí.
Y eso está un poco más lejos que nosotros.
Y sí.
Mira, la semana pasada, hoy estamos a lunes, la semana pasada, hablé con Quique Romero, del comunicador independiente, periodista, que tiene su programa, se llama Antisemitismo
Explícito.
Explícito. Es especialista junto con Adrián Salvucci, trabajan juntos como colegas, son ambos especialistas en geopolítica nacional e internacional. Y le digo, che, Quique, vos que sos muy amigo de Nicolás Moraz, y Nicolás Moraz se dice ser un liberal libertario genuino, que la mayoría son truchos, y él los desnuda y con argumentación sólida, ¿no? Entre ellos a nuestro presidente Milei, que dice ser también liberal libertario y que dista mucho con los hechos de ser lo que dice, ¿no? Entonces, digo, mira, aquí que hace mucho tiempo que existen las figuras de las defensorías del pueblo, tanto nacionales o provinciales, y más o menos ese esquema lo tienen todos los gobiernos, todos los países del mundo, o sea, sus defensorías del pueblo. Que están de florero, no sirven para nada, están de adorno para entretener, para justificar gastos. Y es una pena porque el sistema jurídico ya de por sí es corrupto, nació corrupto, está conformado corruptamente y opera corruptamente, aparte de que no es inoperante, pues no sirve para nada, prácticamente no sirve para nada. Y acá las defensorías dicen de estar velando por nuestros derechos, por nuestros intereses, por el bien de la población, nuestras libertades, no están haciendo nada, están de adorno, están justificando toda la porquería que se dicen combatir. Entonces, teniendo el primer presidente en el mundo que es liberal libertario, por lo menos oficialmente así es, estaría bueno seguir, chuparnos el dedo, seguirles el juego y decirle, che, presidente liberal libertario, ¿por qué no activas a estas defensorías que están totalmente al pedo?
Claro.
Pues las ponemos en evidencia, empezamos a reclamarles. Mira, yo lo he hecho, fue
Pero,
parte de mi trabajo.
Santiago,
Sí.
perdón, que es libertad, como es libertario, pero liberal libertario, pero de pico. O sea,
Sí,
porque
me costó
es un
leer el comentario.
sionista. Él dijo hoy que era el presidente más sionista del mundo.
Sí, bueno, son esas contradicciones de Milei que además que muta como el supuesto virus, un día te dice una cosa, el otro día te
Claro,
dice otra,
muta,
un día
claro.
es una cosa, al otro día es otra cosa distinta, no se entiende mucho, no es muy coherente. Pero si nos chupamos el dedo y le seguimos el juego, bueno, él dice ser liberal libertario, sí, es un pequeño detalle, defiende el sionismo que es totalmente genocida, pero es un pequeño detalle ese, ¿no? O habría que ver para él dónde está el respeto a las libertades dentro de lo que está haciendo el Estado de Israel, que tengo que hacer la distinción, una cosa es el pueblo judío y
Claro.
otra cosa es el Estado de Israel totalmente sionista, totalmente
Exactamente.
de la cabal, totalmente parte de este sistema globalista con agendas supranacionales de control y exterminio que no tienen nada que ver con el respeto hacia las libertades y la autonomía de cada país democrático, ¿no? O
Claro.
sea, todos los países democráticos dicen ser autónomos e independientes. Y que se rigen para su pueblo. Ya sabemos que eso también es papel pintado. Pero bueno, entonces le dije a Quique, mira, Quique, están todas las defensorías, vos vas a cualquier sede de cualquier defensoría, están todas vacías, no hay nadie. Tenés cuatro, cinco, seis, ocho tipos pelotudeando las 8 horas de la jornada diaria. Boludeando con la computadora, tomando mate y comiendo bizcochitos de grasa y hablando pelotudeces entre sí, porque no hay nadie que entre a la defensoría, pues son cartón pintado, son inoperantes, te hacen perder el tiempo, te toman de pelotudo, después te modulan para justificarse. Le digo, están ahí, ¿por qué no las inundamos? perdimos la oportunidad en el 2020, en la cuarentena, cuando estaban chupando los hospitales y sanatorios a la gente, los mandaban a terapia intensiva, después se los devolvían incinerados en una bolsita de cenizas con el rótulo "lo lamento, falleció por COVID". Ahí perdimos una gran oportunidad para poder ir a los hospitales a rescatar a la gente. Vos decís, bueno, pero suena un poco raro. No, eso se lo propuse yo a muchos, entre ellos al presidente de Abogados por la Verdad, Miguel Gianolfi, de armar un convoy que se vaya con un abogado penalista, con un especialista en medicinas alternativas, amparados bajo los tratados de Helsinki, la UNESCO, derechos del paciente, etcétera, etcétera, bioética, con un escribano y con un representante de algún medio de comunicación independiente. Un convoy con esas cuatro figuras, repito: abogado, especialista médico alternativo, escribano y medio de comunicación independiente. Va con ese convoy de cuatro personas. Si quieren, me adhiero yo como consultor especialista en estrategias. Vamos cinco personas. En 2 minutos sacás a los que chuparon dentro de las terapias intensivas, donde los tenían o tienen incomunicados, sin celulares, sin poder hablar con su médico de cabecera, con su amigo, pariente, con nadie. Están secuestrados, directamente secuestrados. Bueno, ahí perdimos una buenísima oportunidad en el 2020. Cuando empezaron con las vacunas en el 21, en los vacunatorios, tanto en el 2020 como en el 21, y después, bueno, cuando ya empezaban a volver con los pases sanitarios libres de COVID, porque estaban ya vacunados, se podía haber ido a los colegios a concientizar con todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición y descubrir todas las mentiras. No hicimos nada de eso, no hicimos nada de eso. Y esto es consecuencia de no haber, antes de la pandemia, haber hecho estos reclamos en estas defensorías, por ejemplo. Bueno, a Quique Romero le pareció una tontería, ¿no, Santiago? Si yo le llego a decir al gordo...
Santiago, sí, volviendo al tema de Moraz, acá me pregunta Hilario, dice, ¿podrías preguntarle a Santiago, dice, por qué no considera virtuoso a Nicolás Moraz? Que no tiene nada que ver con Milei ni todos los que se autoproclaman libertarios, y es antisionista.
Sí, bueno, Nicolás Moraz su postura es muy clara en contra de Milei, y ya lo era antes de que sea presidente, mucho antes incluso. En ese sentido ha sido muy claro y se ha mantenido, por lo que Moraz se mantiene en una línea. No modula muy poquito. Se mandó unos mocos muy grandes. En su momento le dije a Quique, che, Quique, Nicolás Moraz, con lo que está diciendo, está yendo contra lo más básico y más obvio del principio de ser liberal libertario. Para tirarle en contra bombas a Milei, terminó diciendo una barrabasada que iba en contra de lo más básico, y me dice, bueno, si quiere, pero nosotros no podemos pisar la manguera, te digo, bueno, pero que no sea tan incoherente, no sea tan bruto, no sea tan alevoso, pero por lo general suele mantenerse en una postura y una línea bastante firme, sólida, coherente y constante. Pero bueno, cuando le digo esto, Quique me dice, no, si yo le digo esto al gordo cuando ahora el mundo se está incendiando, me saca cagando, ¿no? Eso de ir a las defensorías, y digo, pero Quique, esto tendríamos que haberlo hecho antes.
Claro.
Las defensorías, no sé si es la de la provincia o de la nación, creo que es provincia, hace más de 10, 15 años que no tiene presidente, con lo cual oficialmente no tienen ningún poder. Ya de por sí, con presidente y todo, tampoco tienen poder, porque se ocuparon de que sean papel pintado y que estén más de adorno que otra cosa, pero además no tienen presidente, con lo cual no tiene representación, no tiene es un cocoliche, bueno. Pero estaría lindo, ¿no? Aprovechando que por el primer país liberal libertario con un gobierno como tal, presidido por el presidente que dice ser así, Estaría lindo decirle, che, flaco, estos tipos están para defender nuestras libertades y están todas las defensorías vacías porque nadie les cree, porque saben que están al pedo. ¿Por qué no empezamos a reclamarlo? A Quique le pareció medio una tontería, anticipándose de Caporal le iba a parecer una tontería absoluta. Y bueno, está en el marketing, ¿entendés? No, no están en la parte funcional. Yo te aseguro que podríamos dejar, así como el 2020, si íbamos en convoy a rescatar de gente, si íbamos a los colegios, si íbamos a los vacunatorios, fíjate la cantidad, y nadie hizo nada, ¿eh? Nadie hizo nada, nadie movió el culo. Nadie movió el culo. Todos luchadores de WhatsApp. O para ir a una manifestación masa, así, donde todos gritan, ¿viste? Y quedan en el anonimato de la masa. Entonces ahí son todos guapos, son todos machos. Pero después el entusiasmo, ¿viste? Se fue perdiendo porque lógico. Una vez ir al circo está bárbaro, dos está excelente, tres ya no tanto, y cuatro y no, no, déjame en casa ver televisión que me resulta más cómodo y igual, tal vez igual de interesante. Ya fui al circo 3 veces, ya está, no, 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 no me la. ¿Se comprende? Fuimos tres, cuatro manifestaciones, sacamos la gana, listo, pero esto no es cuestión de ir por ganas. Es cuestión de vuelta, mantener una coherencia, una contundencia y una constancia, metodología y disciplina y un buen hábito. Fíjate cómo
Sí,
todo está relacionado con todo, ¿no?
claro, pero se ha perdido las ganas de salir a la calle a protestar. La gente como que está apagada. Se
Está apagada,
aguantan.
está desesperanzada y en
Claro.
parte la culpa la tenemos nosotros, los referentes y los activistas, porque se han ocupado de hacer de esta lucha un desastre, perdiendo oportunidades a lo pavote, no reconociendo los errores,
Claro.
rajeando los errores como grandes virtudes. Lo del Congreso lo han aplaudido, el papelón que hizo la diputada Quirós junto con Lorena Di Blasi, con su hombre imán. Todo eso les previmos todo. Miren, no lo enfoquen de esta manera, no le den pelota a Pedro Moreno, artífice del blindaje junto con Borini y Salazar, el grupo de epidemiólogos. Esa gente no es digna de estar asesorando ni sugiriendo absolutamente nada. La censura que hicieron fines del 2020 por no querer hablar de las papas calientes, a los que hablaban de las papas calientes, nuestra propia gente lo censuraban. Es un desastre, es un desastre. O sea, fíjate la cantidad de oportunidades que teníamos antes de la pandemia, durante la pandemia, y todavía hoy tenemos. Acá hay una inercia que por supuesto no vas a parar la pelota de un día al otro porque te diste cuenta del desastre que estamos haciendo, permitiendo, siendo complacientes, siendo suaves. Mirá. Otro ejemplo muy lindo, voy acá voy a lo de Mariano, este abogado penalista que tuviste,
Ludueña.
Ludueña, que tuvieron,
Sí.
sí,
Ah.
de Córdoba,
Ah,
de Córdoba.
sí.
Sí, bueno, él por ejemplo habló bárbaro, que hizo muchas denuncias, que está al tanto de porque le tocó ser parte de las denuncias de estos chiquitos que desaparecieron,
Sí, el caso Loan.
fueron, que es el caso Loan, sí, un par más,
Sí, y el
está al
otro, ¿cómo
tanto. No me
era?
acuerdo. Sí.
Sí. El...
Sí, que está muy al tanto de todo eso. Yo no sabía que tenía una fundación hace tiempo, abocada precisamente a estas cuestiones anticorrupción. Y él explicó que era necesario tener esa fundación porque le daba chapa, le daba cierto más poder, más autoridad, contactos, información. Está buenísimo. Ahora, si tanto le interesaba el tema de cómo estaban secuestrando, torturando, violando y haciendo todo lo que están haciendo en general y principalmente con los menores, no hacía falta preguntarlo, él mismo podría explicarlo. ¿Qué hizo o no hizo en el 2020 cuando, bajo el cuadro de la pandemia y la cuarentena, donde todo era zona liberada y todo era permitido, jamás hubo tanto tráfico de menores, secuestro de menores y tráfico de órganos de menores y trata infantil, como en el 2020 por el cuadro que presentaba el tema de la cuarentena y toda la impunidad que brindaba. Ahora, si él con su fundación y su especialidad en estas cuestiones y estar tan abocado a la defensa de estos chicos y ir en contra de los corruptos que perpetúan estos crímenes, estaría lindo que él le hubiese explicado qué hizo justamente en la parte más controversial, que fue el 2020, donde más asentó precisamente esto que hoy lo vemos, lo conocemos con el caso Loan, etcétera, etcétera, que él lo preside como abogado penalista. Verdades a medias de nuevo, ¿no? Verdades a medias. Tal vez eso era una papa caliente, que no, con eso no nos metamos. Ahora, si él hizo denuncias jodidas, que me consta que las hizo, y sí, es verdad, ¿por qué no hizo algo al respecto con el 2020? Y si lo hizo, ¿por qué no lo aclara? Verdades a medias. Otra, que por otra parte, él me bloqueó el celular a mí cuando yo le estaba advirtiendo del trasfondo que había de gente como esta, de alto poder en la parte militar y de salud, que le estaba dando letra y sustento a Lorena Di Blasi. Yo conozco muy bien la historia, la he dicho en privado con lujo de detalle, la he dicho en público, nadie me dio pelota. Ludeña me bloqueó el teléfono cuando le dije, ojo con Lorena Di Blasi, tu queridita que tanto admirás, porque no es lo que pinta. Entonces, no se banca un tipo de esta envergadura, no se banca la verdad. Verdades a medias. Dijo algo muy interesante en esa entrevista tuya hace dos semanas, de ustedes. Sí, mira, a mí qué pena que Chinda Brandolino se haya unido con Santiago Junio, pues Santiago Junio está haciendo mal las cosas, está siendo muy servicial a todo lo que le hace mal a los intereses de nuestra nación y pueblo argentino, porque él está apoyando el formato federal en donde cada provincia tenga su autonomía e independencia, reconociendo una autoridad central que es la de capital. Pero bueno, él lo que saca como conclusión, que en parte tiene razón, que si cada provincia tiene mayor autonomía en la práctica, o sea, en la teoría la tiene, en la práctica no la tiene. Y Cunha lo que quiere es reivindicar eso, que las provincias no sean explotadas y queden cooptadas por el poder centralizado de capital. ¿Te acordás? Federales y unitarios, bueno, ¿ya? Porque de esa manera se balcaniza, cada provincia pierde el poder nacional, el poder de la nación se disuelve, porque cada provincia sería una partecita cada independiente, cada uno con su poder, y el poder ese se diluye por ser repartido en cada provincia. En parte tiene razón. Lo que no dice, y esto es interesante más allá de que yo esté usando de ejemplo a Ludueña, ¿tá? Para que se entienda lo peligroso que son las verdades a medias y cómo el mecanismo funciona perversamente, ya lo veas, desde un aspecto o desde el otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? La capital tiene el control sobre las provincias, un control excesivo, las está sofocando, las provincias están sometidas a capital, porque todo el dinero va a capital y después capital distribuye. En teoría distribuye equitativamente, pero no lo hace. Bien. ¿Por qué? Porque cuando capital tiene todo ese poder, ¿qué hace con esa plata? Y paga deuda externa, con lo cual es la forma elegante de estar saqueando y vaciando el país. Entonces hay un poder centralizado unitario, que es capital, que tiene cooptadas a las provincias, las chupa, le quita el dinero, y ese dinero se los entrega con moño a los poderes extranjeros. Esa parte no la dijo Ludueña. ¿Se comprende?
Claro.
¿Está? ¿Y por qué no la dijo? ¿Porque es estúpido? No creo que sea estúpido. Y si lo es, no creo que sea tan estúpido. Entonces yo digo, ¿por qué no lo dijo es tan difícil decir la verdad completa, pintar las dos caras de la moneda, ni un poder excesivo, centralizado, está bueno porque ocurre lo que está ocurriendo, que es chupar a las provincias, tenerlas de cooptadas y de rehén, usar la guita esa centralizada y entregarla con moño para afuera bajo la figura de deuda externa. La otra, que cada provincia recupere su autonomía, y sí, también van a perder, la nación va a perder poder porque en vez de estar repartido, concentrado como una lupa en un punto, y bueno, a cada uno le toca lo que le corresponde. Tiene más libertad, si la usan bien sería fantástico, porque cada provincia podría explotar mejor sus recursos, y qué mejor que cada uno hacerlo desde su propia casa y de su propio conocimiento. Eso en teoría estaría buenísimo, pero sabemos que tampoco es así. Entonces el distribuir el poder sí es una forma de balcanizar, de dividir, con lo cual nos debilita como nación. En eso tiene razón Ludueña, pero se comprende. Santana Cucuño también tiene razón. ¿Por qué no la reconoce Ludueña? No. ¿Comprende?
Sí, sí, por ahí, ¿sabe qué, Santiago? Por ahí uno no estuvo indagando en ese tema y pasó desapercibido. A lo mejor no es que él lo vio, porque digo yo, no sé, no soy quien para hablar por el doctor Ludueña, ¿no? Pero a lo mejor nosotros, al no conocer bien el tema a fondo, no fuimos a fondo en una pregunta. Entonces pasó desapercibido y siguió de largo, y por ahí la conversación sale para otro lado.
Sí, con lo cual le da más responsabilidad al que está hablando cuando se le cede el micrófono.
Ah, perfecto. Eso, por eso yo te decía hoy, viste, que nosotros a veces no tenemos conocimiento generalizado a fondo como tenés vos. Claro. ¿Entendés? Vos sí lo tenés a fondo de todos los temas. Entonces, sí. Para nosotros es muy difícil a veces indagar porque... qué sé yo, la otra vez estuve con Gastón Alberdi, bueno, él me dijo, ¿por qué no lo entrevistás a Luis Delía? Y yo la verdad, te soy sincero, o sea, no sé qué preguntarle mucho a Luis Delía porque no conozco mucho de su historia, y si bien conozco lo que conozco, lo conozco por lo que se publica.
Sí, ahí se me ocurre ahora como respuesta, ¿no? Poniéndome en tu lugar en ese momento. Yo hubiese sido un poco picarón. Y me hubiese chupado el dedo y le digo, che, Marianito, escúchame, ¿y qué aduce Santiago Cucuño para decir, para sostener precisamente el esquema contrario a lo que vos estás proponiendo? O sea, que hay que mantener la cosa unitaria o centralizada en capital para que no se balcanice. Claro. Y bueno, y ahí el tipo o te tiene que tirar la posta, en donde ahí saltaría, por lo menos no en forma tan clara como la estoy yo diciendo, pero lo que Cucuño dice es eso mismo, ¿no? Tenemos que dejar de que esté centralizado todo para que después la guita la lleven para afuera y la capital haga sus chanchullos y negociados con los poderes supranacionales. Claro. Y se mantengan en el poder, qué sé yo, y bueno, de nuevo, una mano lava la otra y uno funciona con el otro. Es así. Fíjate, otro ejemplo interesante, podemos ahora ir a José, ¿cuál era el apellido? El militar que estuvo el lunes pasado.
Abdala, José Abdala.
Abdala, sí. Él, por ejemplo, dijo con justa razón, lo que está ocurriendo es jodido, es un desastre, esto están jugando con fósforos, no en un polvorín, sino en un arsenal de bombas atómicas de la más alta tecnología. Y bueno, esto está por reventar, esto está poniendo más que en evidencia los sistemas políticos y gubernamentales ya están colapsando, porque la gente ya no le cree, no creen ya en la figura de la democracia, se fueron tanto de rollo que ya ni disimulan, la cosa es muy evidente. Y bueno, se llegó como conclusión a que, para no poner toda la cosa en evidencia, puede que reculen un poquito, aflojen un poquito, o permitan que aparezca una figura un poco más limpia, más fresca, más creíble, porque si ya la gente, la masa, no cree por lo menos un poquito en algo, y bueno, ese es el poder que tienen los que concentran el poder, ¿no? En claro. Hacer que la masa termine creyendo, o en un grupo o en otro, y por eso tenemos tantos gallos de riña, para poder dejar conformes a todos. Al que no le gustan los de la derecha, bueno, tenés a los de izquierda, al que no le gusta ni derecha ni izquierda, tenés los del centro, al que no le gusta eso, bueno, después aparecieron los liberales y libertarios, fíjate qué casualidad, primer presidente liberal libertario. Entonces, bueno, y la solución era gente que aparezca gente un poco más genuina, un poco más coherente, como nosotros, ¿no? Y nosotros, lo que se destaca como gente de interés para hacer algo, y bueno, son precisamente nuestros activistas. Pero fíjate vos que como la estamos jugando como activistas, con los ejemplos que te vine dando, incluyendo estos dos últimos, con el desastre que hicieron, la vergüenza funcional que hicieron en el Congreso de Uruguay, y ahora un poquito de estos dos últimos meses atrás, el Congreso en Argentina. Bueno, estos son nuestros referentes, que no hay mucha diferencia con los de afuera. Entonces, yo si hubiese sido José, ¿sabes? Siendo militar y obviamente estratega, porque todo militar sabe de estrategias, algunos más o menos, especializa más o menos, pero sabe de estrategias, y además él sabe de geopolítica, y yo hubiese enfatizado un poquito como estrategia que estos poderes hacen uso de dos fenómenos, que uno es el de gallo de riña y el otro es un efecto pendular, fenómeno pendular, donde alimentan a ambos gallos de riña, le dan preponderancia a uno, cuando ese uno se está por ir de mambo, para que no se extinga la fórmula y los gallos de riña, dejan de darle poder al que le venían dando poder, le dan un poco de poder al que estaba perdiendo, el que es víctima, ese empieza a crecer un poquito, y así el efecto pendular va navegando de un lado y del otro.
Claro.
Fíjate que nosotros en la Argentina nos hemos estado destacando por tres periodos peronistas, después cuando la cosa está por reventar, viste que ya no da más, para que pague los platos rotos se le dan a una imagen fresca, y ahí lo tenés a un radical, lo tenés a uno del PRO, ¿entendés? Lo tenés o ahora un Milei, y después vuelven tres periodos desastrosos peronistas, y después para poder engordar un poquito el chancho, recuperar la cosa y cambiar de figuritas, se la dan al partido opositor o uno alternativo. Bueno, ese es un efecto pendular. Yo si hubiese sido José, hubiese hablado del efecto pendular y de gallo de riña, y dentro de eso estamos nosotros como esquema, como partícipes funcionales, donde cuando nos toque a nosotros participar un poquito en el tablero este de ajedrez, que no nos la creamos que estamos ahí porque somos los grandes referentes, porque somos los grandes genuinos, los comprometidos, la que la tenemos clarísima, la que somos re guapos, ¿se comprende? Yo hubiese hecho un poquito de énfasis en eso, para como alerta, diciendo, miren señores, tenemos que estar muy bien preparados y tenemos que estar muy atentos y poder mirarnos en el espejo tal cual como somos y dejar de maquillarnos entre nosotros, para poder aprender un poquito de las amargas experiencias, ¿no? Que tenemos.
Exacto.
Y capitalizarlo, ¿no? Porque lo que él mencionaba está buenísimo, toda la parte técnica, en qué consisten los nuevos misiles y las técnicas estas de desgaste y después o de cómo geopolíticamente se hacen las alianzas, donde la gente no es más que una tuerca más dentro del mecanismo de los engranajes estos de la geopolítica y del poder, que todo eso que comentó está bueno, pero ¿cómo lo aplico? ¿Se entiende? ¿Cómo
sí.
lo aplico? Está bien, me entero de esto, es interesantísimo. ¿Cómo lo puedo aplicar en el día a día, en mi entorno cotidiano? Prácticamente imposible, es anecdótico, es más intelectual o filosófico. Ahora, si estamos diciendo, miren, en algún momento nosotros vamos a poder participar porque le vamos a hacer funcionales y necesarios dentro del tablero del ajedrez, dentro de sus mecanismos. Vamos a participar en el tablero, en el juego, pero estemos preparados, no nos la creamos, porque nos hemos sabido maquillar muy bien. Ese maquillaje realmente es nuestra verdad y es nuestro sustento, porque no es más que papel pintado, tal cual como lo que venía haciendo Chica Brandolino y todos los ejemplos que vine dando, ¿no? Con verdades a medias. ¿Se comprende un poquito? No sé si con todos estos ejemplos donde iba de un lado para el otro.
Sí, no,
sí.
Se entiende clarito.
Se entendió más que bien, Santiago. Hemos llegado al fin, ya, sí, porque son, sí, ya son, tengo que entregar, son 10 y 6. Y la verdad se pasó volando la hora, la verdad se pasó volando. Siempre queda cosas en el tintero, pero bueno, fue muy claro y muy hoy sí fuiste muy contundente con cosas que nosotros no conocíamos, y bueno, por lo menos queda bien claro que siempre hay algo más que agregar, ¿no?
Bueno, me alegro mucho.
Así que realmente te agradezco de todo corazón por haber estado y agradecerte, ¿sí? Agradecerte por todo lo que nos enseñaste.
No, a ustedes, mira, les doy una tarea para lograr a ustedes.
A ver. A
alguien que también le tengo mucho cariño es a Beto Mancilli de la FM Chajarí, que precisamente porque yo vengo levantando el tono de voz y estoy siendo cada vez más incómodo, y bueno, Beto nos animó a seguirme el ritmo. Ustedes tienen contacto con Beto, estaría bueno que le digan: che, Beto, ¿por qué no te escuchás el programa este que tuvo con nosotros Santiago, donde creo que fue más que claro, con ejemplos bien claros y concretos?
Claro.
Y te animás vos y otros colegas a darle micrófono y que empecemos a poder desenmaquillar toda la cantidad y tonelada de maquillaje que hemos venido estando armando con nuestras ficciones, y bueno, pues nos ponemos en campaña para empezar a ir quitándonos las capas de maquillaje y dejar de comprar maquillaje.
Claro.
Y empezar a empezar a hacer cosas que sean un poquito más genuinas y más útiles a nuestro quehacer cotidiano, porque de cada granito de arena, de cada segundo del día, las oportunidades que tenemos son infinitas. El tema es que no las queremos ver, no las queremos confrontar, no las queremos aprovechar. Pues nos hemos acostumbrado a autoengañarnos.
Bueno,
nos hemos acostumbrado a autoengañarnos.
Podríamos hacer un puente a ver qué sale.
A ver, ¿sí? Qué pasa, claro.
A ver,
claro.
Vamos a hacerla.
A ver qué
pasa.
A ver si nadie se enoja con nosotros.
A ver qué les dice. A ver si.
Exactamente.
A ver si no se tienta y no hace lo que hace Chinda Brandolino y tantos otros. De esconderse, hacerse tonto, estoy muy ocupado, bueno, etcétera, etcétera.
Bueno, probar no cuesta nada, vamos a ver qué.
Por ahí escucha el programa, andás a ver, y claro.
Sí,
así
dice.
Que, bueno, Santiago.
Está genial, un abrazo enorme.
Dale.
No, millón de gracias a vos, ¿eh?
Gracias a vos, ¿eh?
Hasta la próxima.
Buenas noches, gracias.
Chao. Bueno, gente. La verdad, un programa, no hemos pasado un poquito, pero bueno, más que aprovechable, ¿no? Porque
valió la pena.
Sí, o sea, nos enteramos de cosas que nosotros no sabemos,
no,
pero bueno,
la verdad que sí, estamos fuera,
porque bueno, obviamente que Santiago es un profesional de lo que hace y conoce todo el mundo, y para vivir de lo que vive, calculo que tiene que ser así,
pero
su trabajo.
Ambiente.
Sí. Así que,
nosotros,
bueno,
de afuera.
Nos veremos el próximo lunes.
Nos veremos el lunes, si Dios quiere. Buenas noches, gracias.
Muchas gracias.
A partir de ahora, en Radio Universidad, una reunión nativa, una propuesta nacional. Karen Arranz presenta Entre Nosotros.
Soy mujer de campo llano. Por eso me gusta andar.
El refugio del arte criollo.
Entre nosotros.
A continuación, por AM 1240.